You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it.
Muy buenas a todos, queridos oyentes. No os imagináis las ganas que tenía de volver a sentarme delante de este micro de Radio UMH. Y sí, sé que la espera ha sido demasiado larga, pero ya estamos aquí. Volvemos con la tercera temporada de Trending Topic en Radio UMH. Y es que aún no me lo creo. Siempre os hemos dicho que este es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Y sacar esta tercera temporada nos ha costado un poquito más de lo previsto. Pero no importa, estamos aquí, estamos con las energías renovadas y con muchas novedades que voy a contarte ahora mismo. Si ya sois veteranos por aquí, os habéis extrañado de escuchar mi voz como presentadora del programa, pero es que una de las modificaciones más importantes de esta temporada son los cambios de roles. A partir de ahora, la anterior presentadora, Noemí Hernández, toma mi relevo y trae la sección de las series. Hola, Noemí. ¿Cómo se presenta este cambio para ti?
Hola, Paula. Estoy súper contenta, la verdad, de empezar con esta serie porque ser presentadora, la verdad, que ha sido un rol que también me ha gustado mucho llevarlo y es una responsabilidad, pero este año estoy queriendo decantarme más por las series y seguir, vamos, muchísimas a la vez y, no sé, me está gustando mucho poder también compartir mis opiniones con la gente, así que a ver si les gustan mis recomendaciones a nuestra audiencia.
Seguro que sí. Y bueno, algo que se mantiene y que nos pone muy muy contentos es la sección de música, que seguirá a cargo de nuestro queridísimo Jordi Laguía. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo se presenta para ti esta tercera temporada?
Hey, Paula, muy bien. Pues estoy muy contento de que voy a seguir hablando de lo que más me gusta, que es la música, festivales, conciertos, y a ver si en algún programa me animo y puedo traer algún grupito para que nos toque algo en directo.
Ojalá, ojalá. Te tomo la palabra, ¿eh? Bueno, y como sabrás, ya no eres el único chico del programa, que aunque sabemos que te encanta estar rodeado de mujeres, tenemos un nuevo fichaje para esta tercera temporada. Él es Gabriel Ruiz y llevará la sección de tendencias en redes sociales y un poco random. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Preparado para esta nueva aventura?
Pues la verdad es que sí, porque yo antes de esto tenía un programa que solamente hablaba de periodismo, ¿vale? Entonces yo soy una persona como muy random y hablar de periodismo es como que me aburre. O sea, que no es por... Pero...
Esta es tu sección,
claro,
¿no?
Esta es mi sección. Lo que pasa es que pones tendencia en redes sociales, pero podrías poner, nos habla de la vida, ¿sabes? Porque te entrego cosas que pues, no tienen nada que ver con las redes sociales, pero bueno, que me ha gustado cómo las has catalogado. Pero
random, la palabra darme, random, la palabra es random.
Muchas gracias por darme la oportunidad.
Nada, a ti. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos por aquí a la que nos traerá la mayor actualidad cinéfila del momento. María José García, Majo para los amigos, pero para los oyentes también, ¿no?
Exactamente, yo soy Majo y estoy encantadísima de formar parte de este equipo de Trending Topic y como ha dicho Paula, os traeré las novedades del cine porque a mí es un tema que me encanta y me apasiona.
Y ahora que ya os he presentado a mis compañeros, a mis maravillosos compañeros que hacen posible esta aventura, y bueno, vamos a empezar, ¿no? Subid el volumen de donde quiera que nos estéis escuchando y abrid bien las orejas porque vamos allá con el primer programa de la tercera temporada de Trending Topic. Bueno, empezamos con tu sección, Noemí. ¿Qué nos puedes contar sobre el mundo seriéfilo?
Pues bueno, como he dicho antes, estoy empezando a ver ahora cada vez más series y estoy decantándome mucho por las series americanas e inglesas, la verdad, no es por desprestigiar las españolas, pero últimamente no veo casi la televisión. Entonces, he querido recopilar algunas de las que más me han llamado la atención. Y para este programa me quería centrar en una porque creo que hay que darle todo el protagonismo del mundo porque me iba a quedar con 2 minutos de hablar de ella y iba a ser poco. O sea que, ¿cómo ha sido una de las series más impactantes que he visto? Pues prefiero poder hablar de ella en profundidad. Y bueno, la serie se llama The Handmaid's Tale en inglés y traducido al español se llamaría El cuento de la criada. No sé si alguno habéis oído hablar de ella o...
Yo por mi parte no.
Me suena a cuento
clásico.
A Disney.
Sí es lo que os iba a decir, que no sé. Muchas veces como que oyes cuento y suena a alguna de...
Criada, señoras malvadas.
Sí, a la Cenicienta, puede ser.
Sí, sí.
¿No?
Yo lo único que sé de ella es que sale una mujer en la pantalla porque me sale en HBO. Pero no,
o sea que una mujer por ahí habrá, ¿no? Bueno, pues El cuento de la criada es una serie estadounidense que está creada por Bruce Miller y bueno, está basada en una novela que es de 1985, que tiene el mismo nombre, y la escribió Margaret Atwood. O sea que 1985 ya es tiempo.
Ha llovido.
Y es una obra que básicamente, ¿no?, la trama suya sería situarla en un futuro que, vamos, no es nada utópico. No creo que a nadie le gustase vivir en ese futuro, porque básicamente lo que habla, ¿no?, para que os situéis, es que hay una dictadura totalitarista teocéntrica, en cristiano y nunca mejor dicho, se supone que es un gobierno muy, muy, muy religioso que se hace con el poder de todo. Entonces cambia totalmente el estilo de vida de Estados Unidos, porque está centrada en Estados Unidos, y bueno, hay una tasa de natalidad muy, muy baja debido a las enfermedades de transmisión sexual y al abuso de anticonceptivos en las mujeres. ¿Qué pasa? Que en esa situación, pues digamos como que se ven en la obligación este gobierno de captar a todas las mujeres fértiles que sí que pueden quedarse embarazadas, ¿no? Y digamos convertirlas en criadas para los gobernantes, la gente que de verdad allí tiene poder, ¿no? Y básicamente pues las ponen a parir hijos para el Estado, ¿no? Pero es que lo peor de todo no es que tengan que tener hijos, sino que es que es una serie muy... Todo esto os tiene que estar sonando, vamos, súper macabro, pero es como que hay un ritual. O sea, la serie es muy como fantástica, porque en el momento en el que van a tener relaciones sexuales con los gobernantes, ¿no?, hay uno que es el más importante de todos, pues la situación es que la esposa del gobernante, que es infértil, está tumbada en la cama dejando que se apoye la otra criada encima de ella, abierta de piernas, y el gobernante pues se pone ahí a la faena.
¿Pero una encima de otra?
Encima de otra no, o sea, una tumbada y la otra apoyando, digamos, la cabeza en su regazo. Una situación...
Los oyentes no nos están viendo las
es
caras, pero estamos flipando.
Es un trío de toda la vida, ¿no?
No, un trío nada, porque ahí la esposa no puede participar.
La otra hace de sillón.
Exactamente, nunca mejor dicho, porque está allí como controlando la situación, y antes de que se produzca esa situación también se leen unos versículos del Antiguo Testamento.
Es como un ritual que siempre
sí,
hacen.
Sí, es como para que se vea que todo eso está siendo... Algo
está vigilado por Dios.
Sí, algo de ese estilo, ¿no? Y bueno, la protagonista, la que se basa la serie, se llama The Fretz, como ha dicho Gabriel, es la que sale en la portada de HBO. Y bueno, ella todo el rato está contando cómo es para ella vivir esa situación, ¿no? Porque ella de repente ve cómo cambia su vida, pega todo un giro de 180 grados, porque de repente se ve con su marido, con su hija pequeña, y bueno, hay unas persecuciones, le arrebatan a su pequeña, pierde de vista a su marido, no sabe si está vivo, si está muerto. Todo esto es lo que ocurre al principio, ¿vale? No quiero tampoco hacer muchos spoilers. Entonces, yo creo que, vamos, es una serie que, aunque a priori parezca muy... violenta, ¿no?, muy desagradable de ver, porque reconozco que esa clase de escenas a mí no me resultaban de lo más agradable. No es una serie para verla
con familia, ¿no?
Claro. Con el hijo, el perro, la
no,
madre.
No, claro que no, es una serie para verla y como reflexionar, porque lo bueno de esta actriz, que se llama Elizabeth Moss, a lo mejor la conocéis.
De Mad Men, ¿no?
Pues es que, no sé, lo hace muy bien. Consigue que empatices mucho con ella, con la realidad que está viviendo, con su sufrimiento. Y bueno, pues pasan muchísimas cosas, porque dentro de esa primera trama luego hay como unas subhistorias, existen unos romances y se ve la amistad que crean las propias criadas. No sé, a mí me parece una serie muy, muy interesante, muy diferente a todo lo que yo he visto anteriormente. Y ya te digo que también la estética, la toma de los planos, me parece que le dan un dramatismo y como que te hace estar totalmente, totalmente centrado en ella y con ganas de saber qué es lo que va a pasar, porque a mí por lo menos me enganchó mucho. Así que, bueno, hay una segunda temporada ya, que al principio cuando empecé a verla solamente estaba la primera y te quedabas como diciendo por favor que la saquen ya. Y creo que están preparando la tercera, así que bueno, se puede ver en HBO. Y también, pues, cada uno luego la puede buscar por ahí.
Pirata.
Pero pobre Elizabeth Moss, ¿no? Siempre le toca como vivir en un mundo de hombres. Siempre la están jodiendo por todos lados.
Claro, es lo que iba a decir, que vosotros, O sea, ¿cómo creéis que reaccionaríais si sucediese esto ahora mismo en España? Porque es que
es algo un poco imposible.
Nosotros,
o sea,
es que somos hombres.
Nosotros somos hombres.
Claro.
Ah, pero ¿qué opináis? ¿Qué opináis como hombres?
Pues, a ver, pues a mí me parece mal, ¿no? O sea, es como... ayer, por ejemplo, vi un reportaje sobre la vaquería del Camp Delch y trata mejor a la mujer que en la serie esa, por lo que se ve. O sea, es mucha tela, ¿no?
Vamos. A ver, yo creo que para llegar a ese mundo han tenido que... No, para crear ese mundo... Si pasara en el mundo real, se tendría que llegar a un lavado de cerebro, a un cambio total de nuevas generaciones ultracatólicas.
No, pero el problema en realidad no es que les hayan lavado la cabeza, es que la gente no está del todo de acuerdo, la gente de a
pero
pie...
¿Y la población supuestamente de Estados Unidos no se revelaba, no decía nada?
Es que en la serie directamente no te puedes revelar porque... los mataban. O sea, había muchísima...
Es una dictadura religiosa,
sí,
¿no?
Total. Habrá los que se oponen al régimen, pero si se rebelan, claro, pues al pelotón.
Bueno, tenéis que verla para ver sí. cómo se va desenvolviendo todo y para conocer los detalles más pequeños que tiene. Pero vamos, es una serie que está hecha de una forma muy profesional. A mí me lo ha parecido y ya os digo, me parece muy recomendable, pero para personas que tengan un buen estómago sí. y ya cierta edad. Está claro que no es para verla con niños.
Pues nada, vosotros oyentes ya habéis escuchado la recomendación de Noemí. Es una serie diferente, como dice ella, para pensar mucho, un poco fantasiosa. Así que si os ha parecido bien, si os gusta y tenéis un ratito, pues por probar, ¿no?
Claro.
Bueno, y si no sois tan de series, pero sí sois mucho de cine, aquí tenemos la sección de nuestra querida Majo. Vamos con ello, Majo.
Pues muy buenas a todos, yo soy Majo, como ha dicho Paula, y en esta sección intentaré traeros un poco del mundo cinéfilo, un poco de lo mejor del séptimo arte, siempre bajo mi punto de vista y bajo mi opinión. Pues bueno... esta semana tuve tiempo, saqué un poco de tiempo para ir al cine y entre todas las películas que había en la cartelera, que todavía se pueden disfrutar, como puede ser Campeones, una española, como puede ser Gorrión Rojo, con la chica de los Juegos del Hambre,
sí.
La forma del agua, etcétera, pues películas que si alguien tiene tiempo de ver, y yo misma si tengo tiempo, iré a verlas, pero yo me quedé con Ready Player One, que es la última de Spielberg, porque a mí me tiran mucho los directores, y yo veo un director famoso sacando una nueva película y me apetece verla. Aparte que los actores no me llamaban mucho la atención porque no son actores famosos, creo que están empezando ahora en este mundillo del cine, pero me llamaba la atención. Y voy a intentar hacer una crítica sin spoilers, voy a contaros un poco por encima la película, sin intentar... desmigajar mucho la película. Vale, la película sucede en un futuro, el año 2000.
Hoy estamos de futuristas,
sí,
¿no?
Sí. 2045 es el año exacto.
Muy bien.
Y es un, o sea, el mundo ahora, digamos que queda el mundo real un poco atrás y la gente vive en un mundo imaginario, en un mundo virtual inventado por dos como científicos, ¿no? Y en ese mundo se puede hacer de todo.
O sea, más o menos es como el jabo, ¿no? Como
por ejemplo, una versión más extendida del jabo. Como,
la última actualización del jabo.
Hay una frase que dice el protagonista que es: en este mundo se puede hacer de todo menos comer, dormir, ir al baño. Menos eso se puede hacer de todo.
A ver, ir al baño me da un poco más igual, pero comer y dormir a mí eso no me lo pueden quitar.
Hombre, es que comerte un cable virtual, pues como que no es lo mismo que comerte
una hamburguesa virtual. Si, mientras yo sienta el sabor, me da igual luego no ir al baño a echar.
Menos esas tres cosas, se puede hacer de todo. Este mundo se llama Oasis, es un mundo virtual creado por un gran genio de la informática. Y bueno, la película, a grosso modo, es como un gran cliché, ¿vale? Es el típico adolescente pringaillo... metido en el mundo de videojuegos, que no tiene amigos, solo tiene amigos en el mundo online. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que en este mundo, la vida real se ha pasado a tener un segundo plano. La gente trabaja, la gente consigue dinero, la gente hace sus actividades, deporte, conocer a gente, quedar en el mundo virtual. En el mundo real ya no se hace prácticamente casi nada. Se deja como aparte. Y bueno, la trama gira en torno a este personaje un poco cliché, adolescente, en un mundo de videojuegos, y que tiene que conseguir ganar un gran premio en una competición originada por el mismo creador del mundo virtual. La competición trata de encontrar un easter egg, un huevo de Pascua, que para los frikis de los videojuegos un easter egg es como algo escondido en un videojuego, ¿no? A lo que pocos acceden o pocos saben que están ahí. Y vamos, a grosso modo esa es la explicación. Lo bueno, el punto o el puntazo que he encontrado yo a esta película es que es toda la película en sí un guiño tras otro a la cultura pop, a los videojuegos antiguos de los 90 y de los 80, a películas antiguas, clichés a las propias películas de Spielberg. Yo qué sé, aparece en un momento King Kong, aparece en un momento...
la promoción el, de Spielberg sí, a las sí. películas.
El tiranosaurio Rex de Jurassic Park.
También hay guiños a juegos actuales, ¿no? Porque creo que salía la de Overwatch también por ahí.
O sea, hay momentos en los que ves en la pantalla un plano general con... Pueden llegar a ser un millón de personajes y te dan ganas de parar la pantalla e ir viendo distintos personajes que aparecen.
Rompe Ralph, pero para mayores.
Rompe Ralph, el Super Mario, de todo. Entonces, crítica. ¿Es la mejor película de Spielberg? Para mí, no, es una película disfrutable. Se puede ir al cine, se puede disfrutar de ella, pero ¿por qué no es la mejor película de Spielberg? Pues os lo voy a explicar en mi mini sección que hoy inauguro, que es la sección de cine vintage de Majo. Bueno, pues en esta mini sección os recomendaré clásicos imperdibles del cine que si no habéis visto, pues no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, porque son películas que no podéis dejar de ver y que aunque sean un poco antiguas, no os chocan, han envejecido perfectamente. Y aprovechando que estamos hablando de Spielberg y de su nueva película Ready Player One, vamos a repasar las películas más memorables del director. Porque Spielberg tiene grandes joyas como puede ser Tiburón, un referente de películas de miedo, y creo que fue la primera película en la que apareció un tiburón tal cual, y mucho mejor que las películas de hoy en día de tiburones hechos por ordenador que te chocan, Charnado, por ejemplo, películas de tiburones irreales, que lo ves en la pantalla Charnado y dices, peliculón. Quitarme los ojos, por favor, no puedo ver esto.
No sé, no son serias.
Películas como Atrápame si puedes, un peliculón que os recomiendo también, Leonardo DiCaprio y Tom Hanks haciendo papelazos. Indiana Jones, ¿quién no ha visto la película de Indiana Jones? Menos la última, por Dios, la última no se ve. La última película de Indiana Jones no se ve, es un insulto a todos los fans de Indiana Jones. Pero las primeras películas de Indiana Jones, por favor, imperdibles. E.T., como estamos oyendo,
es maravillosa.
Como estamos escuchando ahora mismo. E.T., por favor, mi casa, mi teléfono. Que no se
a mí lo que me gusta es cuando se iluminó al dedo.
Que no se ha emocionado con E.T. y las bandas sonoras que tiene el gran Spielberg. Sí. Jurassic Park, por favor. Para mí, mi preferida, la de Jurassic Park. Y no sé, para mí una película disfrutable, la última de Spielberg, pero los clásicos siempre serán los clásicos y los mejores trabajos de este director.
Bueno, pues ya tenéis cine para rato. Además se nota que nuestra colaboradora Majo lo vive, le gusta este mundillo y lo recomienda más que mejor, vamos. Y a ver, yo me he sido un poquito culpable con esta nueva sección que tienes tú, Majo, la sección vintage, y te tengo que decir que me encanta y que me va a ser muy útil, pero tengo que ser culpable porque yo no he visto casi ninguno de los clásicos.
Pues no te los puedes perder.
Sé que me odias por ello, pero
un
bueno.
Un lápiz y un papel y apuntas.
Seguro que sí, seguro que alguno de nuestros oyentes es igual de culpable que yo y esa sección le puede servir mucho, así que muchas gracias.
De nada, Paula. Do you have the time to listen to me whine
about nothing and everything? Bueno, vámonos con el mundillo musical ya, con nuestro querido colaborador Jordi. Me han dicho que te has pegado un buen fin de festivalero, ¿no es así?
Pues sí, he estado este fin de semana en el Marea Rock, en el parking de la Facultad de Educación en San Vicente, y está ahí dándome una vuelta, viendo a ver los grupos qué tal. Estuvo muy guay, pero hoy tampoco vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar también de un disco que salió hace poco, que ha sido muy polémico, que es América, de 30 Seconds to Mars, que voy a hacer una pequeña review aquí en directo y también hablaré de... Haré también una pequeña review del Marea Rock en sí. I am one of those melodramatic fools. Pues vamos a empezar hablando de un grupo que nos ha visitado hace poco en España, que es 30 Seconds to Mars, que muchos lo conocerán porque es la banda del actor famoso Jared Leto. Entonces ha estrenado su quinto álbum de estudio, que es América, y ha tenido mucha controversia porque de primer single se supo que iba a ser un álbum más pop, más electrónica, y dejaban un poco de lado su lado rock. Entonces, he oído el disco varias veces, por desgracia, porque me ha parecido muy malo. Y ahora voy a explicar por qué. Básicamente, desde el primer single, que era Walk on Water, yo ya pensaba que el disco pintaba mal. Porque el single era como la típica canción que se hace sin esfuerzo, que sabes que va a gustar, que va a sonar en la radio y ya. Entonces dije, mal empezamos, cuando otros singles de otros discos han sido mucho mejores que estos. Entonces, después fue la canción con A$AP Rocky, que también me pareció malísima, y dije, vale, no voy a oír más del disco, me lo iré entero y ya opinaré. Me lo iré entero y era peor de lo que pensaba. Porque básicamente tiene tres canciones buenas, dos que se pueden oír, pero todas las demás es la misma canción con distinta letra, todo el rato.
Ahora entiendes por qué no duermo por las noches, ¿no?
Yo te veo decepcionado, afectado, ¿eh?
Ahora, lo primero que ha dicho Jordi de llegar, hoy vengo sin dormir, pues ya lo sé, porque te he escuchado 5 o 6 veces el disco y era malo.
Pues a mí me decepciona porque yo es un grupo que he visto en directo con sus grandes canciones.
¿Lo
viste como
en directo?
Sí,
yo también lo vi en el Neox.
En el Neox.
Gente rica, yo
no coincidimos, pero fuimos al mismo con sus grandes canciones como This Is War, yo qué sé, canciones épicas. Y a mí me encantaron y que ahora hayan pasado a este rollo totalmente diferente, pues la verdad es que no lo veo para nada un acierto.
Pero yo no veo mal que un grupo cambie de rollo. Por ejemplo, Linkin Park en el último disco se lanzó a hacer pop.
Sí, y el cantante acaba suicidándose. O
no,
sea,
no.
No. ¡Spoiler!
No, pero Linkin Park...
¡Spoiler de la vida!
Linkin Park en el último disco hizo pop y sonaba bien. Sonaba bien.
No
lo
sé.
Que pasa es que ahora no suena bien el pop de Mars. Pero bueno, vamos a hablar de un tema más feliz, que va a ser el Marea Rock Festival.
Estampida, somos el mundo, patas arriba, somos hijos de unos pocos locos.
Y suena La Raíz, que fue el plato fuerte del Marea Rock, porque vamos a hablar del festival de punk rock que hubo aquí en Alicante. Pues estuve, me pasé cuando tocaban Arpa Viejas, que era un grupo que tocaba a las 7 o así, y el ambiente muy guay, como siempre en este tipo de público, gente con la bandera republicana en el Día de la República, gente de nuestra edad. Y empezó Arpa Viejas con un punk rock así que yo no lo conocía, pero estuvieron muy, muy chulos. Y luego ya llegó uno de los platos fuertes, que era Gatillazo, que era el líder de Gatillazo es el cantante de La Polla Records. Y
no, la temática de su nombre es... No sale,
sí,
¿no? Se centra, está centrada.
Fue una locura de concierto, estábamos ahí viéndolos tranquilamente en el foso porque yo iba de prensa con un colega y de repente empezó gente a saltar sin ton ni son al foso, a invadir el foso, los de seguridad se volvieron locos, nosotros nos volvimos locos, nos fuimos corriendo porque salta gente a saber qué llevan. Nadie lo sabía, los de seguridad gritando que nos fuéramos, que no sé qué, pero
ay,
bueno.
Sufriste por tu vida, ¿no?
El concierto en sí estuvo muy guay, el de Gatillazo muy enrollado, cuando subía la gente les cogía, él cantaba con ellos y tal. En plan, disimulaba que estaba un poco molesto porque se notaba a veces de que no paraba de subir gente, pero bien. Luego llegó para mí el que era mi grupo favorito del día, que era Desacato. Grupazo. Nunca los había visto. Asturianos. Hacen como hardcore punk, que así en España no se lleva, pero fuera así. Muy, 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 muy guay. Muy conectados con el público, todo el rato saltando a primera fila para cantar con la gente, repartiendo baquetas, repartiendo púas y de todo. E hicieron una canción suma famosa que es Cada Vez. La hicieron a acústico solo con el público cantando.
Qué guay,
un momento chulo. Precioso. Y encima luego me pude hacer una foto con ellos, así que redondo todo.
Momento super fan.
El fan.
Y llegó el momento importante del día, que era La Raíz. Grupazo. Yo los había oído muchas veces en disco, incluso antes de interesarme los oía en fiestas y cosas así. Y un directazo, 4 cantantes, el grupo por detrás con trompetas y todo tipo de instrumentos. Y ya cerré la noche con Trastucada, que era un grupo así muy fiestero, así que tenía mezcla música andaluza con punk y tal. Y moló mucho.
Andaluza muy, con muy... punk.
Sí, sí, sí.
Qué variedad.
Interesante.
¿Eh? Y además el cantante no paraba de hacer chistes y tal. Pero muy bien, y ya ahí nos fuimos a dormir con un buen día ya...
Ese día sí dormiste.
Ese día sí dormí.
A tierra
pero Jordi, por lo que dices, es como el Marea es como un festival muy cercano con su público, ¿no? Son todos los artistas que van.
Esos grupos son muy, muy del pueblo, muy cercanos, sí.
Muy
sí,
del pueblo.
De hecho,
muy del pueblo.
En La Raíz hicieron un momento de todo acústico con la gente, con las linternas, y cogieron la bandera de la República, que había una entre el público, y estuvieron ahí...
Momentos míticos.
Pero era gente muy joven, más o menos, ¿de qué?
El público en general era de nuestra edad, más o menos. Bueno. Había gente más joven y gente más mayor.
Yo, por ejemplo, fue mi hermana que tiene 30 tacos.
Sí, había gente muy mayor con sus hijos, por ejemplo. Había gente mayor con sus hijos por ahí.
O sea, que lo recomiendas en realidad para...
Sí, no, el ambiente muy guay. O sea, lo de Gatillazo fue un susto, pero el ambiente en general muy guay. Y la raíz en directo me impresionó para bien. Y Desacato no lo podéis perder si vais a algún festival que esté en Desacato, por favor. Que además son encantadores.
Pues nada, ya habéis escuchado las recomendaciones de nuestro querido Jordi sobre todos estos programas, o sea, perdón, sobre todos estos grupos un poco más cercanos, un poco más de pueblo, como dice Majo. Y nada, si queréis seguir la pista alguno, seguro que van a otros festivales por todo el país. Y bueno, ahora llega una sección que tengo que admitirlo, y aunque no te guste Jordi, o sí que te gusta, tengo que decir que sé que es tu favorita por encima de la tuya.
Por favor, es preciosa esta sección.
Y bueno, viene de la mano de nuestro nuevo fichaje, Gabriel, y con él se acerca al final de Trending Topic aquí en Radio UMH. Y bueno, ¿qué nos traes por esta sección tan random?
Pues, a ver, lo digo hoy y lo voy a decir siempre. ¿Por qué dices que es tu favorita sin ni la lees? Todavía ni la has leído.
Por eso.
Yo confío en ti, tío.
Porque la sorpresa luego es grata.
Aquí pues los oyentes no nos están viendo, pero están muy juntitos, ¿eh? Yo sí, creo que se están llevando muy bien, ¿eh?
Me está tocando algo por aquí. A ver, yo a mi sección, pues no le he puesto nombre, la llamo mi sección sin nombre. Y hoy traigo cuatro aplicaciones de Android o iOS totalmente innecesarias, y que encima algunas de ellas son de pago.
Madre mía.
A ver, empiezo.
A ver, ven, vamos a sorprendernos.
Seis norteamericanos, un alemán y un francés. ¿A qué os suena esto? Parece un chiste, ¿no?
Sí,
chiste,
vale. Chiste.
Pues chiste malo.
Es lo que es, porque estas ocho personas fueron las únicas... los únicos afortunados de ellos que pagaron $1,000 por una app que se llama I Am Rich.
No me lo creo.
¿Y de qué
preguntaréis? Pues me plancha, me hará cafés, al menos. No, pues no te hace nada, ¿vale? Simplemente es, te ofrecía un fondo de pantalla con una gema roja sobre terciopelo negro. Algo así para decir, joder, mírame, soy asquerosamente rico con este fondo, ¿sabes?
O sea, por un fondo ya está, ¿no?
Sí,
me he gastado 1,000 pavos en este fondo. No prueba eso, que soy rico.
Es que encima, cuando pulsabas encima de la gema, salió un mensaje que ponía, soy rico, lo merezco, soy bueno, sano y exitoso.
No.
Sí. Vamos, ahí me hizo eso en la aplicación y llamo a mi abuela y le digo, mira, abuela, yo tengo a alguien que me suba
no
el
te
ego.
Necesito.
Lo más turbio es que solo estuvo 24 horas en la App Store. Y le dio tiempo de sobra para ganar a los desarrolladores más de $5,500.
Madre mía.
Eso fue en el año 2008, que fue retirada al día siguiente por ser una aplicación estafa. No sé por qué, la verdad.
No, yo tampoco. Yo no lo entiendo, yo me la descargaría. Fardar.
Pero poco después volvió al mercado por el precio de 0,79 euros.
Mucho más.
Que devaluación.
Módico,
¿no?
Precio, módico.
Fatal.
Precio.
Me imagino a Herman Reich, su creador, pensando, si la otra vez coló, esta porque no hay, y así tratándose las manos. Para hablar de la segunda aplicación, quiero haceros antes una preguntita. ¿Quiénes de aquí de los presentes han visto la película de los cazafantasmas, aparte de Majo, que ha visto Cine Vintage?
Yo la he visto.
Yo creo que sí, hace mucho.
Yo también creo que la he visto, lo que pasa es que yo tengo una memoria de pez.
Bueno, y para que lo sepan los oyentes, es la canción que está escuchando ahora mismo.
Con el gran Bill Murray, actuación.
¿Os acordáis de lo que ahora iban con las mochilas, los trajes y los aparatos?
Sí.
Pues ahora mismo eso es mucho más simple con un smartphone que tenga descargada la aplicación Ghost Radar Classics. Así como el Badoo, el Tinder de lo paranormal. Es decir, nos avisa en una especie de radar con números y coordenadas de la proximidad de fantasmas en nuestra zona, analizando y localizando picos en los campos electromagnéticos. A ver, suena complejo, pero en el fondo es un radar que te pone cosas que no tienen sentido. Fantasmas no sé si encontrará, pero llevad cuidado si la descargáis, si vuestra abuela tiene alguna prótesis en la cadera, que capaz que os lleváis algún susto tonto. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora esta aplicación?
Madre mía, tengo miedo. O sea,
tengo miedo.
Lo primero. Es que claro, tú imagínate poner la aplicación y estás en casa de tu abuela. O sea, ¿qué casa puede tener más fantasmas en tu familia que la casa de tu abuela?
Joder, qué tétrico.
O sea, es que es verdad.
Joder, a ver si tu abuela va a vivir en un mausoleo, hija.
Pues, ¿quién te dice que la casa esa no está construida sobre
un cementerio indio?
Oye, o en un cementerio de la guerra civil.
Los pueblos se construían muchas casas encima de antiguos cementerios.
¿Tú no sabes que se enterraban a los muertos en las paredes?
Y en las cunetas. Pues bueno, sí. No. En uno de los vídeos que vi de la aplicación, me hace gracia porque cuando detecta actividad paranormal, empieza a soltar palabras como estas. Bonito, doctor, California, jardín, ladrillo, ex, diferir, gran escala y actor. Y después de acabar de enumerarla, supongo que la app querrá que te montes tu propia historia al más puro estilo Cluedo. Vamos. Estamos ya en la tercera app y me gustaría preguntaros, ¿os acordáis que I Am Rich te halagaba, no? Pues Ugly Meter, todo lo contrario. Esta aplicación para ellos pues saca una fotografía de tu cara y analiza la estructura pues de tu Gepeto para otorgarte una puntuación entre 1 y 10 en función de lo feo que seas. Yo mismo, yo no he tenido el valor de probarla por si acaso, tienes razón. Y
por si acaso te quedas sin autoestima.
Claro, claro. Según la descripción de la propia aplicación, si obtienes un 10, probablemente tengas una cara que solo le pueda gustar a tu madre. La aplicación cuesta 0,79 y ya ha sido descargada más de 20.000 veces. Mirad que la gente masoca, ¿eh? Su creador, Eugene Oberlein, considera que solo es un juego que no hay que tomarse en serio. Incluso él mismo ha tenido una nota de 8,7. Bueno, así como dato curioso. Cuando sacas un 10, te pone, eres tan feo que cuando caminas por el cuarto de baño limpias el inodoro.
Madre mía. Eso me suena a Jordi, ¿eh? Bueno, y hasta aquí la sección de nuestro querido Gabriel, que ha debutado hoy y lo ha hecho con muchas risas por todo el resto de compañeros. Y nada, llegamos al final de este programa. Como ya os he comentado, al empezar el programa, este es un proyecto que nos hace mucha ilusión y que puede llevarse a cabo gracias aquí a la plataforma de Radio UMH. Así que esperamos que nos podáis acompañar en esta aventura en nuestros programas podcast en radio.umh.es.